Buenos días a todos. Les damos la bienvenida a este evento en el que se presentará un nuevo programa de acceso a la vivienda. Programa Entre Todos, Sueños en Obra. Agradecemos especialmente la presencia del señor Presidente de la República, Luis Lacalle Pou, de la Ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Irene Moreira, del Subsecretario Tabaré Hackenbrook, el Director Nacional de Vivienda, Jorge Cereta, Directora Nacional de Integración Social y Urbana, Florencia Arbeleche, del Director Nacional de Ordenamiento Territorial, Norbertino Suárez. También agradecemos la presencia del coordinador y subcoordinadora del Programa de Mejoramiento de Barrios, Álvaro Martínez y Consuelo Pérez, del presidente de la Agencia Nacional de Vivienda, Klaus Mills, el vicepresidente del Banco Hipotecario del Uruguay, Marcos Lyons, y de todas las autoridades nacionales y departamentales, así como técnicos, funcionarios y medios que nos acompañan. Comenzando con la presentación, vamos a darle la palabra al subsecretario Tabaré Hackenbrook.
Buenos días a todos. Me toca dar la bienvenida, señor presidente, señora ministra, amigos todos. En ellos dos, de alguna manera, le doy la bienvenida a todos, especialmente a aquellos que hacen posible la industria de la construcción en nuestro país, a las cámaras, a las diferentes cámaras empresariales, a todos aquellos que día a día hacen que los sueños se transformen en realidad. Voy a decir algunos aspectos que, positivos de la construcción, que no por ser reiterativos creo que vale la pena que hoy lo volvamos a decir. La construcción es de las actividades que más rápidamente los recursos se distribuyen en la sociedad. Junto con el turismo, yo diría que son los dos sectores que aquella inversión que se realiza, tanto del sector privado como público, rápidamente derraman y generan una sinergia positiva. Y eso, desde el inicio mismo de este gobierno, se ha visto. Prácticamente desde el mes de abril de 2021, la industria no ha parado de crecer. Hoy tiene 57.000 personas empleadas directamente. Y se estima que por cada empleo directo hay un empleo indirecto. Ahí vemos la fuerza de lo que tiene que ver la industria de la construcción. Y también es casi el 10% del Producto Bruto Interno. El artículo 45 de la Constitución nuestro habla claramente de que el ciudadano tiene derecho a gozar de una vivienda digna. Pero también habla claramente de cuál es el papel que tiene el Estado, y es el de facilitador. Facilitar el acceso a la vivienda y promover la inversión privada para esos fines. Y en ese sentido, este programa es lo que tiene. La complementación pública-privada para facilitar la inversión y también el apoyo al comprador para que pueda acceder a la vivienda. En este sentido, este programa está no solo dentro de lo que plantea el Gobierno Nacional, sino dentro del mandato de la Constitución de la República. Quiero contar una pequeña anécdota, si me permite, señor presidente. Antes de asumir Irene y yo, y estábamos todos los ministros y subsecretarios, recuerdo unas palabras que nos dijo. Yo prefiero tener que frenarlos y no tener que estar impulsándolos. Y dentro de esa proactividad es que está este programa. Desde ese momento, el primero de marzo, junto con la ministra Irene Moreira, liderando ella este programa, hemos ido trabajando. Tuve ideas y vueltas dentro de la administración y dentro también del trabajo conjunto con el sector privado. Quiero agradecer también a toda la gente de OPP, ahí está Julio de Brun, que tuvo fuerte participación en todo lo que fue el desarrollo de este programa. Y también recordar lo que dijo anteayer el presidente en la inauguración de las viviendas de MEVIR en Pueblo Independencia. Y creo que es el gran desafío que tenemos quienes momentáneamente nos toca administrar recursos que no son propios, que son de la gente. Y es que los tiempos de los gobernantes tienen que ser los tiempos de la gente. Y cuando hay voluntad política, eso se puede hacer. Y esto es lo que queremos con este programa, lograr que los tiempos de las necesidades del ciudadano sea nuestro tiempo, sea el tiempo de las personas que nos toca administrar esos recursos. Esta es una herramienta, como decíamos, de complementación pública y privada que permitirá que los sueños se transformen en realidad. Muchas gracias.
Muchas gracias. Escucharemos ahora a la señora ministra Irene Moreira.
Muy buenos días a todos. Señor Presidente de la República, señor Subsecretario y autoridades del Ministerio, señor Presidente de la Agencia Nacional de Vivienda, director, señor Vicepresidente del Banco Hipotecario del Uruguay, amigos todos. Esto ha sido un gran sueño, como bien lo decía Tabaré. Un sueño que empezamos a trabajar desde antes de asumir, cuando nos reuníamos allá por un escritorio jurídico para empezar a conocernos y empezar a crear esta idea. La vivienda es una gran necesidad que tienen todos los uruguayos. Es una preocupación por saber dónde nos vamos a proteger a nosotros, a nuestra familia. Es, como bien decía el subsecretario, es un derecho humano fundamental que está establecido precisamente en el artículo 45 de nuestra Carta Magna, de la Constitución de la República, que, como bien decía Tabaré, todo habitante de la República tiene el derecho al goce de una vivienda decorosa y la ley propenderá a asegurar una vivienda higiénica, económica, facilitando su adquisición y estimulando la inversión de capitales privados para ese fin. Asumimos el Ministerio ese 1 de marzo del 2020, teniendo como los cometidos del MBOT justamente crear políticas públicas de vivienda, políticas participativas e integradas, promocionar equidad y desarrollo, justamente para contribuir a una mejor calidad de vida. Asumimos con esa mochila cargada de proyectos que veníamos trabajando, de ilusiones, de propuestas, y nos enfrentamos con una realidad de 60.000, 70.000 déficit habitacional de vivienda a lo largo y ancho de todo el país. Y a 13 días, solamente a 13 días de haber asumido la declaración de emergencia sanitaria, que hubo que obviamente no sabíamos qué era eso, cuánto iba a durar, qué consecuencia íbamos a tener. Hubo que preparar a nuestros funcionarios para el teletrabajo, algo que parece hoy día tan normal, pero uno hubo que prepararlo. No estábamos el Uruguay entero preparado justamente para ese teletrabajo. Estuvimos en el Ministerio el 85% del funcionario y eso nos retrasó un poco más de lo que veníamos tratando de trabajar. Y tan solo el 1 de marzo ya teníamos el 40% del presupuesto, enero y febrero, 40% del presupuesto comprometido. Y nos decían los funcionarios que íbamos a tener el 80% en el plan quinquenal. Y encima, una auditoría interna que nos decía que el valor del metro cuadrado era de $2,200, $2,400 para la vivienda social. Ese era el mundo que nos enfrentábamos, ese era el marco que teníamos por delante. Pero en esa mochila también teníamos una gran preocupación. Yo diría dos, y por eso creamos este gran paraguas del entre todos. Uno, tema asentamiento. No podíamos seguir con esa realidad de 650 asentamientos en el país, 200.000 compatriotas viviendo. Y ahí empezamos a trabajar en este plan Avanzar. Y el otro tema, un sector de la población, un sector muy amplio de la población, que no podía acceder a la vivienda. En esas recorridas permanentes que estamos haciendo por el interior, era lo que habíamos percibido. Y comenzamos a trabajar justamente para esa clase media, media trabajadora, que tiene posibilidades de alquilar, pero que no llegan nunca a poder comprar un bien. Acá se mencionaba la ley de vivienda promovida, la 18.795, una gran ley, una ley buena, pero que lamentablemente no llegó a la gente como hubiéramos querido. Una ley que, si uno mira el mapa del Uruguay, está en la costa. Fíjense que el 79% de los proyectos de promovido está en Montevideo. El 7% en Canelones. 7% en Maldonado. Y el restante 7% en el resto del país. Habiendo 9 departamentos que no existe ningún proyecto de vivienda promovida. Rivera, Tacuarembó. Notábamos eso. El brazo del Estado no estaba extendido para esta clase, esta población, para este sector de la población, para poder acceder. Y es por eso que empezamos a trabajar en forma coordinada con el sistema público de vivienda. La Agencia Nacional de Vivienda tiene un rol muy importante. Entran muchos proyectos por la oficina del inversor y teníamos que trabajar más aceitadamente. El banco hipotecario, tenemos un tema muy importante, los intereses, que queremos que esté establecido para este gran paraguas del proyecto Entre Todos, Sueños en Obra. ¿Trabajar coordinado para qué? Justamente para optimizar los recursos, no solamente los recursos humanos, el recurso económico, el know-how que tienen ellos. Y así fuimos en esos idas y venidas, en ese avance que no lográbamos marcar ese ritmo que queríamos, crear un fideicomiso a través de la ley de presupuesto. Y se creó el Sueños en Obra. Y allá nuevamente tuvimos que adaptarnos a la realidad, crear un SIGA, un sistema de garantía específico para estos, pero también un trabajo coordinado con las intendencias, con el Congreso de Intendentes. ¿Por qué? El tema de saneamiento. Sin lugar a dudas, si nosotros queremos volcar, derramar este sueño en obra en el interior, teníamos que hablar con las intendencias, sobre todo con el tratamiento de saneamiento alternativo. Y lograr el fin que nos mandaba, nos establecía el artículo 45, promover la participación privada, estimular la participación privada. Y es por eso que vamos a estar participando a través del SIGA y a través de proyectos más chicos, hasta el 80%. Pero esos temas se los voy a dejar a los técnicos, que después nos va a decir, reflejar exactamente toda esa parte técnica. Nosotros queremos desde aquí buscar una modalidad, apoyar, fomentar una modalidad que tiene el Ministerio, que es el alquiler con opción a compra. ¿Por qué? Nosotros que entendemos que hoy día los jóvenes, los que quieren independizarse, los que empiezan a comenzar una nueva familia, no tienen ese ahorro previo suficiente como entrega inicial de capital. Hoy, lamentablemente, no tenemos tampoco a nuestros padres o nuestros abuelos, que eran quien nos daba ese incentivo. Entonces creemos y estamos convencidos que la modalidad de alquiler con opción a compra es una muy buena opción. Que tú puedas empezar a alquilar y a los 5 años optar por la compra y seguir pagando ya no un alquiler, sino la compra de tu techo propio. Pero si todo esto no fuera suficiente, seguimos pensando, seguimos en esa tormenta de ideas de cómo podíamos seguir y darle mayores posibilidades, y se crea la contribución económica no reembolsable de hasta un 30%. ¿Para qué? Para que la cuota sea una cuota real y posible, una cuota que puedan enfrentar esas personas y que no se dispare de un año para el otro y no puedan seguir pagando. Estamos convencidos, realmente convencidos, todo el equipo del MBOT, que este sueño en obra va a ser un gran proyecto. Fíjense en que hoy estamos haciendo formalmente el lanzamiento, pero ya me decía el arquitecto González que hay 18 proyectos presentados, lo que equivale a decir 1.221 viviendas prontas para estar construyendo. Si eso no demuestra que había una necesidad y que estamos reflejando justamente la necesidad de la gente y del entusiasmo de las empresas de poder participar. En suma, agradecer. Agradecer profundamente a todos y cada uno de ustedes. No quiero dar nombres porque evidentemente me puedo olvidar y sería una injusticia, pero acá es un trabajo en equipo, un trabajo que cada uno aportó desde el lado que se encuentran. Desde el subsecretario, desde acá estoy viendo al doctor que tanto nos apoyó. Realmente acá hay un trabajo, como decía, en equipo, un trabajo arduo. Se crearon todas las herramientas necesarias para que esto sea, como les digo, un gran éxito. Para que, en definitiva, cada vez más uruguayos tengan ese sueño que a veces parece inalcanzable, pero que es una realidad. Los sueños también se cumplen y nosotros lo estamos haciendo.
Muchas gracias, ministra. Es el tiempo ahora de escuchar al director nacional de vivienda, Jorge Cereta, y al arquitecto Eduardo González, presidente de la Comisión de Evaluación y Asesoramiento Técnico de este programa.
Bueno, buenos días a todos. ¿Cómo resumir en breves minutos tantas reuniones, tantas obras, bueno, tanta colaboración recibida? Y acá me voy a tomar un minuto para, bueno, agradecer, por supuesto, la presencia de la ministra, del subsecretario, de las autoridades del ministerio, pero también de mucha gente que hoy nos acompaña y que ha trabajado a la par, porque este programa se trabajó y se desarrolló integrando a todos los que tenían que trabajar en el tema y los que podían aportar y los que iban a ser parte de la solución. Acá estamos, de alguna manera, presentando un programa en el cual el sistema público de vivienda, todo, se alineó para desarrollar, pero además todo el sistema, todos los agentes, todas las personas que hoy por hoy tienen que ver con la vivienda en Uruguay participaron, nos dieron su opinión y veo gente vinculada a las cámaras, veo gente, a promotores, a empresas, a inversores extranjeros que enseguida nos brindaron su apoyo y nos pusieron a la orden, porque el éxito de este programa obviamente tiene que ver con el apoyo que le dé el sistema público de vivienda, el ministerio y los demás organismos, pero tiene que ver con que haya gente que asuma el desafío y, bueno, presente proyectos y los lleve adelante, ¿no? Acá, si no nos alineamos todos, este programa no tiene viabilidad y la certeza de que ya en estos primeros meses, digamos, de vigencia, cuando el decreto se aprobó y pudimos empezar a recibir proyectos y analizar su promoción, bueno, en poco tiempo tenemos una cantidad de viviendas que hace augurar, digamos, que este programa va a tener el éxito que todos esperamos, ¿no? Bueno, voy a robar unos minutos solamente para hacer un análisis muy breve de cómo se llevó a este programa, cuáles fueron los disparadores, cuáles fueron los motivantes que hicieron que termináramos hoy presentando este sueño en obra, ¿no? Y acá, básicamente, ¿qué consideraron las autoridades aún antes de asumir, como decía la ministra, y cuando empezaron a evaluar la realidad de la vivienda en Uruguay y la realidad del Ministerio de Vivienda en particular? ¿Cuál era? Bueno, ¿cuáles eran las soluciones que ya estaban y cuáles eran las que no estaban y que había que buscar? Y el primer elemento a considerar fue el déficit habitacional, que es un tema que, por no muy debatido, va a dejar de existir. Era un tema real, se hizo un análisis histórico. En los últimos 20 años se habían implementado distintos sistemas y distintos programas de vivienda, pero el déficit seguía ahí y la tendencia era que crecía, ¿no? Y bueno, y acá el desafío era cuál era el punto, cómo encontrar el punto de inflexión para que a partir de, pudiéramos decir, bueno, logramos revertir el tema, no lo vamos a solucionar nosotros, probablemente tampoco los que vengan después de nosotros, pero que Uruguay pueda mirar el futuro diciendo, bueno, el tema de la vivienda está encaminado y podemos tener una solución en el plazo más breve posible. Pero tuvimos que asumir otros temas y tenía que ver también con el compromiso presupuestal. De alguna manera el ministerio era un ministerio que estaba en marcha, el ministerio tenía que asumir sus compromisos, tenía programas que estaban en ejecución, programas que fueron evaluados y analizados y de alguna manera escaneados hasta lo más profundo para ver, bueno, cuáles eran las fortalezas y cuáles eran las debilidades y qué podíamos reperfilar y qué podíamos utilizar o tomar, digamos, de la experiencia anterior. Esa inercia programática de alguna manera también implicaba que los presupuestos estaban acotados, que teníamos que primero hacernos cargo de un montón de compromisos que el ministerio había asumido y que necesariamente por esa inercia iba a tener que abordar con su presupuesto. Eso nos acotaba mucho la posibilidad de respuesta, la posibilidad de generación de programas con un involucramiento financiero directo del ministerio, y nos desafiaba, ¿no? Desafiaba, bueno, a buscar soluciones con una creatividad mucho mayor que la que podíamos haber tenido si el presupuesto nos hubiera permitido otro tipo de participación. Esos compromisos previos que tenían que ver con acuerdos con intendencias para apoyar de alguna manera, bueno, a sectores más vulnerables y a otros sectores que están dentro de ese público meta del ministerio que tenían que seguir recibiendo las viviendas que se les había prometido, que estaban trabajando, y ahí podríamos mencionar muchos programas, pero puedo hablar del programa cooperativo, de licitaciones que se hacen para activos, licitaciones para pasivos que a través de convenios con el BPS. Bueno, todo eso era parte de la realidad que nos desafiaba, que nos obligaba a buscar soluciones que de alguna manera fueran disruptivas con lo que se venía haciendo, con lo que se habían hecho en los últimos 15 o 20 años, que habían dado soluciones que no habían logrado de alguna manera revertir ese déficit habitacional que nos interpelaba y nos obligaba a trabajar en profundidad. Analizamos también los programas que el Ministerio tenía, como le decía, tratando de llegar a la raíz y ver qué era lo que podíamos lograr mejorando, reperfilando, y hemos trabajado y hemos reperfilado, y estamos recorriendo el país y haciendo convenios ahora con las intendencias para trabajar el tema de la autoconstrucción, la de la mejora habitacional a través de familias que tengan su vivienda, pero que hoy las condiciones de habitabilidad de la misma no sean las que se requiere, porque parte de la recuperación de ese stock es parte de la solución de ese déficit habitacional. Bueno, y aquí tenemos un resumen un poquito de todos los programas que el Ministerio hoy tiene y que permiten generar vivienda. Bueno, no quiero profundizar, son conocidos, pero bueno, entendemos que este programa no viene a refundar al sistema público de vivienda, viene a ser el complemento, viene a ser como el logo del propio programa, o intenta ser la pieza del puzzle que faltaba para completar ese puzzle de lo que es la vivienda pública en Uruguay, ¿no? La vivienda social en Uruguay. Ojalá así sea, y estamos de alguna manera todos alineados y enfocados en eso, y bueno, y de la colaboración, y vuelvo a agradecer de todo lo que estamos acá, porque la mayoría de los que estamos acá dedicamos muchas horas, mucha gente desinteresadamente nos acompañó y nos brindó su expertise, y bueno, son parte de lo que se desarrolló y se presentó y lo que estamos hoy lanzando en este momento. Y finalmente analizamos el otro sector de vivienda social, un sector en el que el Ministerio tiene una participación menos directa, que es el de vivienda promovida. Ahí el Ministerio obviamente integra una comisión que analiza los proyectos, los promueve, les otorga las exoneraciones fiscales y asume ese sacrificio fiscal que el Ministerio y que el país hace para promover vivienda. Y esa es la parte de la realidad, era parte de las soluciones y las propuestas que hoy la gente tenía, y entendíamos que era lo que teníamos que también analizar para ver qué hueco, qué espacio quedaba, qué segmento de la población, como decía la ministra y el subsecretario, hoy no estaba recibiendo, no tenía oferta, no tenía una respuesta ni una propuesta que pudiera permitirles acceder a la vivienda propia. Y en ese análisis encontramos fortalezas, muchas fortalezas, y acá tenemos un resumen de esas, 29.000 proyectos promovidos a abril de 2022, en 11 años de vigencia, de un programa que obviamente se votó en el 2011, pero después tuvo su proceso de instrumentación, han permitido que, bueno, se generaran vivienda, ¿no? Que aumentara el stock de vivienda, que creo que es la meta de todo programa de vivienda. Esta es una gran fortaleza, pero también encontramos algunas debilidades. Y a esas debilidades intentamos, de alguna manera, generar un programa que complementara y que le diera la solución a esos que de pronto no habían tenido respuesta por este. Y ya lo habló la ministra, no quiero abundar en estos números, pero para resumir, solo un 7% de la vivienda que se están promoviendo en el programa de vivienda promovida se han construido fuera de Montevideo, Canelones y Maldonado. O sea, 16 departamentos se construyeron o se están construyendo el 7% del total de las viviendas promovidas. Ese era un poco, y ahora vamos analizando un poquito las bases de cómo se diseñó y cómo se instrumentó el programa, es el elemento que maneja. Y otro elemento es que el valor final de las viviendas promovidas en el marco de la ley 18.795, bueno, por efecto del mercado y por circunstancias que tienen que ver con temas financieros y de la realidad del inmobiliario del Uruguay, no llegaron, digamos, a valores que los primeros 8 deciles de la población uruguaya pudieran abordar, ¿no? El nivel del crédito hipotecario al cual tenían que comprometerse no les permitía calificar. Bueno, y de esa manera, con todo ese panorama, con todo ese contexto, se establecieron un objetivo general, que básicamente es el que tiene todo programa de vivienda, generar mecanismos alternativos de acceso a soluciones habitacionales, pero también objetivos muy específicos, y ese fue el compromiso que asumimos con el Poder Ejecutivo, con el Ministerio de Economía, cuando fuimos en su momento a hablar, y bueno, y básicamente con la población. Incrementar significativamente la oferta de viviendas, facilitar el acceso a un segmento más grande de familias, que más familias uruguayas pudieran, bueno, acceder o cumplir el sueño ese del techo propio, ¿no? Y finalmente fomentar la construcción de vivienda en todo el país. Y con este discurso recorrimos el país, hablamos con intendencias, con autoridades locales, bueno, con fuerzas vivas, con todo tipo de personas que podían tener que ver con la realidad de la vivienda y que podían ser socios, porque acá, en este programa, todos somos socios, todos vamos a empujar el carro Y bueno, y recibimos, la verdad, una respuesta muy positiva. Estamos hoy trabajando todavía el tema de acceder a terrenos que sean más accesibles, porque acá la clave de la vivienda económica tiene que ver con que todos los factores que inciden en el valor final se alineen y sean lo más bajo posible, y el terreno era un elemento que hoy por hoy había generado una barrera importante para bajar los costos de la vivienda. Bueno, en ese marco, y ahora me acompañan, y me va a acompañar un poco acá en la presentación, el arquitecto Eduardo González, que es el presidente de la CETA, la comisión que tiene a su cargo el análisis y la promoción de los proyectos, así que le voy a ir dejando la palabra a él, pero básicamente le voy a mencionar, y quiero ser muy breve porque sé que el tiempo es breve también, las bases del programa, y las bases del programa tienen que ver con dos aspectos, con el apoyo a la oferta y con el apoyo a la demanda, con el apoyo al que va a asumir el rol, digamos, el liderazgo de la construcción de viviendas, y con el apoyo para que las familias puedan acceder a esa vivienda. Y muy brevemente, el apoyo a la oferta, no sé si Eduardo después comentar algo, el apoyo tiene que ver con un apoyo financiero, el Ministerio está dispuesto a colaborar, a coparticipar financieramente, dentro de lo que sus créditos presupuestarios lo permitan, en la construcción de vivienda. Pero además, y sabiendo que eso puede ser no suficiente, digamos, para abordar este tipo de desafíos, y sabiendo lo desafiante que significa pedirle a alguien que construya viviendas con los valores que el Ministerio le está pidiendo, porque después Eduardo se va a abundar en el tema, pero este programa tiene otro elemento clave y de alguna manera disruptivo con los anteriores programas, y sobre todo en la vivienda promovida, que es, de alguna manera, exige que la promoción del proyecto tiene que estar acompañada del respeto a determinados límites en el costo de las viviendas. Bueno, por supuesto tiene todas las exoneraciones fiscales que la ley 18.709, las máximas que la ley prevé para la vivienda de interés social. Se generó una posibilidad de acceso al crédito a través de un sistema de garantías perfilado, y agradecemos acá al Ministerio de Economía que nos trabajó con nosotros en el desarrollo de esta herramienta, que permite que el Ministerio garantice hasta un 70% de préstamos que sean solicitados con fin a construcción de vivienda del programa Entre Todos. Se trabajó y se va a seguir trabajando como nexo ante intendencias, ante las empresas públicas que dan servicios vinculados al tema construcción, y además se trabajó, y agradezco también la presencia del director del Departamento de Sistemas Constructivos del Ministerio, se trabajó en un certificado para homologar en la forma más breve posible, fue una insistencia e iniciativa de la ministra desde que asumió, para que aquellos sistemas constructivos que sean útiles para lograr en ese desafío de bajar los costos de la vivienda necesarios, bueno, se puedan homologar en el plazo más breve posible, respetando, por supuesto, el cumplimiento de todos los estándares técnicos, pero de alguna manera generando un mecanismo de acceso a ese certificado mucho más rápido que, bueno, que a través de declaraciones juradas y certificaciones puedan tener y puedan rápidamente aplicarse a los proyectos que se vayan a presentar. A su vez, bueno, el involucramiento comercial del Ministerio, trabajando el tema de generar listas, digamos, de aspirantes a vivienda entre su público meta, con el Banco Hipotecario, con todos los organismos que tengan, digamos, las propias autoridades de los entes autónomos, de los ministerios, que entendemos y estamos en ese camino generando convenios para que sus funcionarios también puedan ser parte de ese gran segmento de la población que hoy no tiene vivienda y que podría acceder a la misma a través de este programa. Se trabajó el tema del DAT, de flexibilizar algunas y darle más agilidad al proceso de aprobación. Es el otro documento que permite la homologación del sistema constructivo. Y bueno, esto fue parte de todo una gran canasta de propuestas que permitían de alguna manera que desde del Ministerio del Sistema Público de Vivienda se viabilizara la posibilidad de construir viviendas dignas, absolutamente dignas, y con los costos que entendía el Ministerio la población podía abordar. Acá el número se hizo de alguna manera en un sentido inverso, pero eso lo voy a dejar que el arquitecto González se va a explayar, pero se analizó primero cuánto podía pagar la familia y después cuánto debía costar la vivienda. Pero obviamente esto tenía que tener una viabilidad comercial, o sea que después esto se comentó, se analizó y se discutió con cámaras, con todos los que estuvieran vinculados al sector construcción y que pudieran de alguna manera legitimar los números que íbamos a manejar. Y finalmente, este tema tenía que tener otro correlato, que era el apoyo a la demanda, el apoyo a la familia. Bueno, el apoyo a la familia tiene que ver con un apoyo directo del Ministerio a través de una subvención, una contribución económica para aquellas familias que sus ingresos no le permitan abordar en forma completa el pago de la cuota hipotecaria que se genera por la vivienda, el Ministerio puede aportar hasta el 30% del valor de esa vivienda. A su vez, bueno, obviamente estábamos apoyando la demanda, generando viviendas accesibles a través de, bueno, de precios, de tipologías, de mecanismos de financiamiento y tasas más bajas, a través de la promoción directa del Ministerio, invocando y anunciando y promoviendo que las familias se interesaran y se presentaran como aspirantes a la vivienda, inclusive que generaran grupos que podían ser parte de los proyectos a presentar, y a través de convenios con instituciones públicas y privadas en las cuales esas instituciones podían promover a sus funcionarios y de alguna manera viabilizar su calificación hipotecaria, su posibilidad real de acceso al crédito y acceder a la vivienda. Pero bueno, le dejo al arquitecto que les va a hablar más en detalle de cuáles son los lineamientos generales y cómo se materializa esto en un programa que creemos va a ser exitoso y en poco tiempo vamos a tener los resultados. Muchísimas gracias.
Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Voy a continuar con lo expuesto por el director nacional, más específicamente sobre el programa Entre Todos, Sueños en Obra. Bueno, como ya se dijo, se vio que había un público objetivo que no accedía a los programas existentes del Ministerio, pero tampoco accedía a la compra de vivienda a los valores de mercado. Por lo tanto, el punto inicial, digamos, para todo lo que vino después, es decir, bueno, tenemos que establecer un tope de precio que nazca de la cuota. ¿Qué es lo que se puede pagar? ¿Qué es lo que se paga hoy en día? Bueno, un alquiler. Quien no accede a la vivienda paga un alquiler. Bueno, se partió de ahí. Para lograr eso, la pregunta es, ¿cómo viviendas que hoy valen un valor logramos que valgan la mitad? Bueno, se establecieron tres fuertes herramientas. Un apoyo a la empresa, otro apoyo al destinatario y otro la generación del CIR, que no sustituye al DAT, que el CIR es un certificado de ingreso al registro, pero lo agiliza muchísimo a través de otros mecanismos. Entonces, eso nos da la posibilidad de tener nuevos sistemas constructivos. Digo, los números hablan por sí solos, ya hay 12 aprobados y en total son 23 entre aprobados y en estudio. Entonces, es una herramienta fundamental. En cuanto al, bueno, como se dijo, esto está enmarcado en la ley 18.795, quiere decir que esta es vivienda de interés social. Yo diría que es un reperfilamiento de la vivienda de interés social, porque justamente agrega estas nuevas herramientas para que la población acceda como propietaria, ya no como inquilina, que es lo que se está dando hoy en el mercado. Entonces, el decreto 59 del año 2022 es el que marca las pautas y también rige, en cuanto a beneficios tributarios, el decreto 355 original del 2011. Para eso, para poder llevar a cabo todo esto, se creó una comisión tripartita integrada por OPP, por el economista Julio de Brun, por ANB, la doctora María José Fernández y por el Ministerio de Vivienda, que soy yo, el arquitecto Eduardo González, quien lo preside, que se estudian los proyectos desde un punto de vista económico, arquitectónico, notarial, en primera instancia. Se creó paralelamente una oficina de apoyo técnico a esta comisión. Entonces, los proyectos se estudian en primera instancia estos tres aspectos para evaluar que sean promovibles. En la medida que son promovibles, se pasa a la comisión los aprueba, que debo decir que ya tenemos dos proyectos aprobados para pasar a CAIBIS por los beneficios tributarios, y posteriormente se hace la viabilidad comercial. La viabilidad comercial es necesaria en este tipo de proyecto, porque al estar involucrado el Ministerio tampoco quiere aportar fondos en un proyecto que posteriormente se determina que no es viable comercialmente. Entonces, si bien tenemos topes de precios que son los que están en la pantalla, que el valor en dólares es un valor referencial porque varía permanentemente, la realidad es que estos topes de precio, por un lado, tienen cierta flexibilidad de un 10 y un 20% si la empresa pone el 100% del capital y, bueno, algunas circunstancias que ameritan esa flexibilidad. Pero la realidad es que esto es un tope. El mercado es lo que en definitiva va a decir si una cuota, consecuencia del valor de esa vivienda, pueden ser 15.000 pesos o pueden ser 12.000. Por eso es muy importante en la instancia de la viabilidad comercial, esa prefactibilidad que hacemos. Dentro de uno de esos puntos importantes, que es el apoyo a la empresa, el rol del Ministerio le apoya de la siguiente manera. Como se dijo, se creó un fideicomiso de inversión y a través de fondos en ese fideicomiso se vuelcan en las diferentes sociedades de propósito específico que van a ser las que construirán los diferentes proyectos. Ese aporte, esa participación, depende fundamentalmente del porte del proyecto. Del proyecto de hasta 8 viviendas, el aporte es muy importante, hasta el 80%. De 9 para arriba, el aporte es, si corresponde aporte, es muy menor, porque tienen la otra herramienta, que es la garantía, el SIGA entre todos. Se optó por ese criterio porque se entiende que con pequeños proyectos se llega a todo el país y, a su vez, quien está dispuesto a hacer esos pequeños proyectos son pequeñas empresas. Entonces se entendió que requería un apoyo importante del Ministerio. Las grandes empresas que ya hacen proyectos, 20, 30, 50, 100, hay propuestas de hasta 500 viviendas, obviamente en diferentes etapas, tienen el mecanismo del SIGA entre todos, que funciona de que la empresa va a un banco, solicita crédito, y en la medida que ese proyecto haya pasado por la Z, el Ministerio puede dar hasta el 70% de garantía del crédito que el banco le da a la empresa. Entonces entendemos que de ese modo, al facilitar y al apoyar a la empresa, también estamos bajando costos de ellos. Del mismo modo que no está dicho, pero por la vía de los hechos es así, por el tope de precio, en general la mayoría de los proyectos que tenemos recibidos son en el interior del país, por la incidencia del suelo. Sería imposible por este programa construir en zonas céntricas de Montevideo, no cerrarían los números. Otro apoyo, que lo mencionó el contador Cereta, es como facilitador a través de diferentes convenios y a través de promoción en diferentes organismos públicos del programa y de proyectos del programa, bueno, y aportando los beneficios tributarios que tiene la 18795. Por otro lado, el Ministerio también tiene exigencias hacia las empresas, porque si bien el Ministerio participa, quien lleva adelante el proyecto es el privado, por ende es el responsable de la empresa, del proyecto, de la administración, de la gestión del proyecto, es responsable de futuras patologías, o sea, es el responsable de la obra. Incluso el precio es inamovible. Si por X razón el costo se eleva, deberá asumirlo el privado. El otro punto que habíamos dicho como importante en apoyo es a los destinatarios. Bueno, los destinatarios o pueden comprar a través de un banco o la opción alquiler con opción a compra en viviendas que tenga el Ministerio, que pueda dar esa opción de primeros años alquilar y luego comprar. Por la venta directa, hay hasta un 10% de entrega inicial que la puede subsidiar el Ministerio a través de la contribución económica no reembolsable, y el resto es a la cuota. De ese modo se salva un escollo importante, que es la entrega inicial, porque muchas familias, la dificultad es la entrega inicial. Bueno, el Ministerio se ocupa de eso. Y entonces la consecuencia es que, por ejemplo, una vivienda de dos dormitorios, con el subsidio, el entorno de precio de cuota, digamos, es en el entorno de los 15.000, 16.000 pesos, que es el valor de un alquiler. Bueno, Entonces, el criterio para acceder al subsidio es que el 25% del total de ingresos de la familia, ingresos líquidos, debe cubrir mínimamente el 70% del valor de la cuota. Entre el 70% y el 99% va a obtener subsidio. Por debajo del 70% no califica, y si tiene el 100% no obtiene subsidio porque puede pagar la cuota. Entre ese 70% y 99% hay dos franjas donde obtiene el 15% de subsidio o el 30% de subsidio, divisible en capital y cuota. Por otro aspecto que también es muy importante, esa preventa, esa viabilidad comercial que hablamos, es que hay proyectos de todo porte, pequeños, medianos y grandes, pero sobre todo los grandes, hay un tema de tapabilización de obra. Entonces, es importante que básicamente, conceptualmente, se está construyendo para viviendas ya adjudicadas, porque ya se hizo esa preventa, de repente ya se hizo un boleto de reserva y demás. Entonces, eso le puede dar continuidad y rapidez a la solución de vivienda, en la medida de que se está construyendo, se está adjudicando. Para la empresa constructora también es importante, porque tiene que pagar su crédito, la rápida adjudicación, y quien financia a la familia pague la vivienda para poder devolvérsela a quien se la financió la empresa. Entonces, que ese proceso sea muy ágil, ese ciclo sea muy ágil. Entonces, de ese modo, la empresa obtiene liquidez rápidamente, el Ministerio obtiene los recursos que puso, más una tasa para evitar la pérdida en valor real del capital que puso, y puede ponerlo en otro proyecto nuevamente. Y para los destinatarios, que a veces lamentablemente tienen que esperar mucho tiempo por una vivienda, al tener la participación privada se hace mucho más ágil. Esto es un esquema que en realidad se ve así, pero es muy simple. Los proyectos ingresan por el Ministerio de Vivienda, se estudian técnicamente por la oficina de Z, pasan a la comisión Z, en estado de promovible, ahí se declara promovido condicionado, y a partir de ahí puede empezar el trámite normal de una vivienda BIS, que es a través de oficina del inversor. Lo estudia CAIBIS, y ahí, con la aprobación de CAIBIS y la previa aprobación de Z que hubo, el proyecto es declarado promovido. A partir de ese momento puede comenzar la obra. Ahí es la idea de la firma de los boletos de reserva o firmas de promesa incluso, y llegamos al fin de obra. Bueno, así que eso es eso. Ah, no, y un detalle, perdón. Todo ese proceso, si bien por ingresa por Z y posteriormente por CAIBIS, hay una vinculación muy, muy estrecha en coordinación entre ambas comisiones, se trata de los mismos proyectos, pero además por facilidad del trámite. La idea es que el trámite fluya y que se pueda dar una rápida respuesta. Y como dijo la ministra, ya tenemos 18 proyectos y 1.221 viviendas ingresadas. Bueno, muchas gracias.
Vamos a ver ahora la presentación de la imagen de este programa. De esta forma queda presentado el programa Entre Todos, Sueños en Obra. Agradecemos especialmente la presencia del señor Presidente de la República, Luis Lacalle Pou, y de todos los presentes. Muchas gracias.